Bien, vamos a iniciar la segunda ponencia, de la primera ponencia después de la conferencia inaugural del profesor Ferrer, cuyo contenido va a versar sobre las líneas de desarrollo del EBEP en la Comunidad Autónoma de Galicia. Para ello tenemos la suerte y el lujo de contar con el profesor Luis Míguez, profesor titular de Derecho Administrativo de esta Universidad Compostelana y actual decano de la Facultad de Derecho, que es uno de los autores del proyecto de ley que se está gestando aquí en Galicia. Él es autor de numerosas monografías, artículos, donde estudia desde el empleo público a cuestiones mucho más puntuales de temas concretos en el derecho administrativo, y también aborda cuestiones como muy novedosas que también trabajamos en algunos ámbitos académicos en Cataluña. Cuando leía su currículum me llamó la atención, que es la confrontación, la coexistencia, la articulación de lo público y lo privado. Es decir, un poco no darse la espalda a ambos sectores, sino intentar aunar esfuerzos y mejorar, en definitiva, la prestación de determinados servicios. Esto se está intentando llevar a cabo en Cataluña en el ámbito de la Ley de Servicios Sociales, Ley de Dependencia Catalana, etcétera. Bueno, yo creo que es la persona idónea para que en los próximos minutos sucintamente vaya a trazar las líneas por las que va a poder discurrir el texto y de aquello que pueda explicar, explicará, y de lo que no, lo veremos en poco tiempo, cuando los políticos decidan, publicado en el DOGA. A continuación, nos iremos directamente a la sala de actos de la EGAP y entraremos allí, donde asistiremos a la conferencia a la que ya me he referido, a instancias e invitación expresa de don Pablo Figueroa.
Muchas gracias. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento y mi satisfacción por estar en este foro de empleo público, invitado además por doña María José Feijó, que ha sido tan amable, pues eso, de contar con mi contribución en esta jornada. En esta jornada, pues para intentar contribuir un poco a explicar, en mi caso, en qué fase o en qué líneas de desarrollo está ahora mismo el Estatuto Básico del Empleado Público en Galicia. Como saben ustedes, el Estatuto Básico del Empleado Público se publicó en el Boletín Oficial del Estado hace pues ya 3 años. Y, curiosamente, a día de hoy, después de 3 años, no se ha dictado todavía ninguna ley ni estatal ni autonómica de desarrollo integral o de aplicación completa de este Estatuto Básico. Es una situación pues que puede parecer o que puede resultar así de entrada bastante sorprendente. No lo es tanto si se tiene en cuenta la complejidad que presenta toda la materia de la regulación del empleo público. Entonces, yo lo que voy a hacer en la ponencia, brevemente, como se me ha pedido, es primero explicar unos rasgos esenciales del Estatuto Básico del Empleado Público, no en cuanto al contenido, a las novedades, que ya el profesor Ferrer lo ha hecho pues con la suficiente brillantez y prolijidad, sino simplemente explicar un poco lo que es las características técnicas del Estatuto Básico del Empleado Público como legislación básica estatal y su relación con la legislación autonómica de desarrollo, para un poco marcar el tema. Y después explicaré cuál es el proceso que se está llevando a cabo aquí en la comunidad autónoma para el desarrollo, lo que ya se ha hecho, lo que falta por hacer y por dónde pueden ir las líneas principales de la ley que se dicte en desarrollo del estatuto aquí en Galicia. Como veremos, pues ya se está trabajando en ello. Bueno, como digo brevemente, técnicamente y a efectos de explicar su desarrollo por las comunidades autónomas, ¿qué es el Estatuto Básico del Empleado Público? El Estatuto Básico del Empleado Público tiene un doble, un triple fundamento constitucional. Por una parte, es legislación básica sobre el régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución. Y que además, a través de esa legislación básica sobre el régimen estatutario de los funcionarios, se da cumplimiento a la previsión constitucional del artículo 103.3 de que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos. Una previsión que después de la Constitución se había cumplido solo parcialmente a través de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública del 84, pero que no había dado lugar, por lo menos en el ámbito de competencia estatal, a que se dictase una legislación completa para establecer ese marco básico del régimen estatutario de los funcionarios. Luego es también legislación laboral de competencia estatal, porque la competencia legislativa sobre el ámbito laboral corresponde exclusivamente al Estado, sin perjuicio de su ejecución autonómica. Es legislación laboral porque una de las características más llamativas de ese Estatuto Básico del Empleado Público es que, por primera vez en una norma sobre empleo público, se intenta, de alguna forma, regular más o menos simultáneamente el régimen de las dos grandes categorías o de las dos grandes clases de personal al servicio de la Administración, funcionarios públicos y personal laboral. Pero ya de entrada ya se puede observar que el alcance que tiene la norma es muy distinto en un caso o en el otro. En un caso es eso, legislación básica estatal, necesitada de desarrollo, luego veremos en qué términos. En el caso del personal laboral es legislación laboral de competencia exclusiva estatal. Luego hay otro fundamento también competencial que se menciona, que es el de las bases de la ordenación general de la actividad económica, pero ese tiene menos interés para lo que nos interesa ahora. El Estatuto lo que hace, por lo tanto, en primer lugar, es tratar de aproximar el régimen jurídico del personal funcionario y del personal laboral, para evitar una situación que es realmente indeseable y que es dentro de las mismas administraciones públicas haya categorías de personal que tienen regímenes jurídicos pues que pueden ser en algunos supuestos bastante alejados, que da lugar pues a agravios comparativos, a situaciones que son bastante difíciles de justificar desde el punto de vista del principio de igualdad. Claro, el precio que paga el Estatuto por ello, fundamentalmente, es que respecto al personal funcionario, a la hora de establecer esa relación genérica en la que se trata de aproximar el personal laboral al funcionario y el funcionario al personal laboral, es que hay que mantener muchos regímenes especiales, exceptuados en mayor o menor medida de la aplicación de las normas del Estatuto. En el resumen de la ponencia que les he entregado por escrito, y así ya no me tengo que detener sobre esto, va explicado con detalle lo que es el régimen, el ámbito de aplicación del Estatuto desde el punto de vista subjetivo de las administraciones públicas y desde el punto de vista también de las distintas clases de personal. Simplemente quiero destacar eso, que el Estatuto efectivamente es dicta la legislación básica sobre el régimen estatutario, pero a cambio, insisto, de mantener muchas especialidades, muchos regímenes especiales, exceptuados total o parcialmente de su ámbito de aplicación. Otra cuestión que tengo que comentar, aunque sea sucintamente. El Estatuto Básico del Empleado Público, he dicho que es legislación básica estatal sobre el régimen estatutario de los funcionarios. Pero como legislación básica estatal, es bastante particular, porque no sigue la técnica legislativa que ha seguido el Estado generalmente para dictar su legislación básica. ¿Por qué? Porque el Estatuto Básico del Empleado Público solo tiene normas básicas. No sigue, por lo tanto, la práctica legislativa que siguen otras leyes básicas estatales, que es la de dictar, por una parte, unas normas que son básicas de aplicación para todas las administraciones públicas y otras que son de aplicación exclusiva para la administración del Estado. Pensemos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público. Siempre que el Estado dicta legislación sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, que tiene una parte básica y otra que no lo es, el Estado lo que hace es una ley completa, que tiene la parte básica de aplicación, insisto, para todas las administraciones, y luego tiene otra parte de desarrollo solo para el ámbito estatal. Insisto, pensemos en ejemplos como Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, como Ley de Contratos del Sector Público. El Estatuto Básico del Empleado Público no hace eso. Insisto, solo tiene normas básicas. Y, por lo tanto, tiene la gran particularidad de que va a necesitar un desarrollo legislativo no solo autonómico, como sería normal, sino también del propio legislador estatal. Entonces, va a tener que haber en desarrollo del Estatuto no solo las leyes de función pública autonómica, como había hasta ahora, sino que también el Estado va a tener que dictar una ley de función pública estatal en desarrollo del Estatuto Básico. Esto tiene una consecuencia muy importante, y es que el régimen del empleo público estatal va a dejar de ser el prototipo o el modelo sobre el cual después trabajan las demás administraciones públicas, que es como se venía funcionando en la práctica hasta ahora. Claro, cuando el Estado tiene la norma completa, con la parte básica y la que no lo es, siempre hay una tendencia de las comunidades autónomas, al hacer sus desarrollos, a limitar en mayor medida lo que ha hecho el Estado, o al guiarse por lo que ha hecho el Estado, sea para recogerlo o sea para rechazarlo en puntos concretos. Aquí no hay ese modelo de desarrollo estatal, no lo hay. Y el Estado, de hecho, no ha dado ejemplo en celeridad o en prontitud a la hora de desarrollar el Estatuto Básico. Con lo cual, las comunidades autónomas, por una vez, se van a encontrar pues, con el campo completamente abierto, sin ejemplo estatal, para a la hora de desarrollar esta legislación básica. Luego tiene otra particularidad también como legislación básica, y es que tiene algunas partes que no son directamente aplicables, que no son aplicables mientras no sean desarrolladas. Y con partes, además, de enorme trascendencia. Estamos hablando de toda la regulación de la carrera profesional, promoción interna, evaluación del desempeño, los derechos retributivos, con alguna pequeña excepción, la provisión de puestos y el régimen de movilidad. Entonces, hay partes fundamentales de lo que es el régimen estatutario de los funcionarios que las previsiones del estatuto no son de aplicación directa, no se pueden aplicar directamente, sino que necesitan un desarrollo legislativo, con lo cual, de alguna forma, la entrada en vigor del estatuto básico, de esas previsiones, queda en suspenso hasta que se produzca ese desarrollo legislativo. Y ahí, por lo tanto, pues el papel de las comunidades autónomas es todavía más importante, si cabe, en esos ámbitos. Y luego, una palabra más sobre otro tema que también que es de gran complejidad técnica, que yo no puedo desarrollar con detenimiento, pero que se lo dejo apuntado, y es que, como he comentado, el estatuto respecto del personal funcionario es legislación básica estatal, que puede y debe ser desarrollada por las comunidades autónomas. Respecto al personal laboral, no. Respecto al personal laboral es legislación estatal exclusiva. Entonces, ahí se plantea también un problema, y es cuando las comunidades autónomas hagan su legislación de desarrollo, ¿hasta qué punto pueden incidir en el régimen del personal laboral autonómico? Esa es una cuestión que no está muy clara. Claro, ahí habría que distinguir, afinando, los aspectos donde el estatuto básico respecto del personal laboral lo que hace es aplicarles el régimen de los funcionarios públicos. Porque en esos aspectos, en la medida en que el legislador autonómico puede desarrollar la normativa del estatuto referida al personal funcionario, va a afectar también al personal laboral, si se le aplica la misma. Al desarrollar la normativa de los funcionarios que se traslada al personal laboral, está regulando la situación también del personal laboral de su administración. Pero luego hay otros aspectos distintos donde no se produce esa aplicación sin más o traslación de normas del régimen de los funcionarios al personal laboral. Entonces, ahí la posibilidad de desarrollo autonómico es más dudosa porque, insisto, las comunidades autónomas no tienen competencias legislativas sobre legislación laboral. Bueno, eso son un poco el planteamiento, el marco dentro del cual se va a producir el desarrollo autonómico del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Cómo se ha estado trabajando en Galicia para preparar este desarrollo? El anterior gobierno de la Xunta, primero, prácticamente coincidiendo con la entrada en vigor, o poco después de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, dictó una ley de modificación de la Ley de Función Pública de Galicia. La Ley de Función Pública de Galicia es la Ley 4.988, de 26 de mayo, que, como sabrán ustedes seguramente, pues a lo largo de su vigencia ha sido objeto de múltiples modificaciones, ha sido modificada múltiples veces. Entonces, la última modificación se hizo precisamente, una de las últimas, porque luego vino alguna otra, pero una modificación importante se hizo poco después de la entrada en vigor del Estatuto, de la publicación del Estatuto, a través de la Ley 13/2007, de 27 de julio. Claro, es una modificación un poco engañosa, porque claro, al producirse después de la aprobación del Estatuto Básico, podría dar la sensación de que Galicia, con una celeridad absolutamente inaudita, ya produjo el desarrollo del Estatuto, y eso produjo gran confusión en la práctica, cuando en realidad no era así. Cuando en realidad esa modificación, aunque efectivamente incorporaba algunas de las previsiones del Estatuto, de las previsiones del Estatuto de aplicación directa, las incorporaba, en algún punto las ampliaba, las mejoraba o las desarrollaba, no llevaba a cabo un desarrollo íntegro del Estatuto Básico del Empleado Público. Y luego, para aumentar el problema o la confusión, esa ley de reforma previó que se dictase, que se elaborase un texto refundido. Texto refundido que se aprobó mediante el Decreto Legislativo 1/2008 de 13 de marzo, que es la norma actualmente vigente, el texto actualmente vigente de la Ley de la Función Pública de Galicia. Pero el legislador gallego, en un extrañísimo despiste, al incluir en la ley de reforma la cláusula habilitante de la refundición, la estableció como una refundición simple, sin facultades de aclaración, armonización de los textos refundidos. Eso lo que significa es que al gobierno gallego se le dieron facultades solamente para juntar en un único texto las normas sobre función pública, pero no se le dieron facultades para aclararlas, armonizarlas, depurarlas en aquellos aspectos donde pudiese haber contradicciones o donde pudiese haber pues cláusulas incompatibles unas con otras, etcétera. Claro, el resultado es que el texto refundido pues es una especie de monstruo donde acumula todas esas reformas que ha tenido la legislación de la función pública gallega a lo largo del tiempo y donde pues hay puntos o hay ámbitos donde se producen contradicciones, donde se eliminan artículos que tenían que estar, pero no es, en fin, es un texto más desconcertante que otra cosa. De ahí que fuese urgente el poner en marcha el proceso de desarrollo del Estatuto Básico. No solo porque el Estatuto hay que desarrollarlo tarde o temprano, sino porque es que la situación legislativa en Galicia, con ese texto refundido tan problemático, pues es verdaderamente confusa, atenta contra la seguridad jurídica incluso. Ya el Gobierno anterior, entonces, inmediatamente tomó la decisión de crear una comisión para el estudio y preparación de la nueva Ley de la Función Pública de Galicia, con presencia de profesores universitarios, funcionarios, personas pues, de los distintos ámbitos afectados por la cuestión. La comisión llegó a avanzar bastante en sus trabajos, llegó a elaborar pues, toda una serie de documentos que la Xunta los ha publicado, yo creo que no para venta en librerías, pero sí a efectos internos, los ha recogido en un volumen, de documentos para la reforma de la función pública, con una serie de informes que analizan cada uno de los grandes sectores o ámbitos de la regulación del empleo público para establecer las directrices, las líneas de la elaboración de la nueva Ley de la Función Pública Gallega en desarrollo del Estatuto. Ese trabajo quedó ya hecho por el Gobierno anterior. De esa manera, el nuevo Gobierno de la Xunta, pues digamos que ha encontrado ya la tarea bastante avanzada, bastante adelantada a la hora de poner en marcha la elaboración del texto. Y en la actualidad, pues está trabajando precisamente en eso, ya en tener ya un texto debidamente articulado de nueva Ley de la Función Pública de Galicia. Esto no es público, lo comento aquí, pero no es público todavía porque el texto está todavía en elaboración, pero sí les puedo decir, digamos de manera privada, que bueno, que hay un texto que está bastante avanzado. Lo que pasa es que bueno, luego para su tramitación no se crean que esto va a salir de aquí a mañana, porque tramitar el texto de una Ley de la Función Pública es bastante complicado. Una vez que se cierra en el ámbito interno de la Dirección General de la Función Pública, que es el órgano directivo competente, después eso primero tiene que ser analizado por los demás departamentos de Administración Autonómica, sobre todo los que tienen cuerpos de administración especial con más peculiaridades, pensemos el tema del personal estatutario de Sanidad, pensemos Educación, luego tiene que pasar también por la negociación sindical, por la negociación con las otras fuerzas políticas, quiero decir, es una tramitación muy compleja. Entonces, el que haya un texto inicial, un borrador, más o menos avanzado, no significa que esto vaya a salir pasado mañana. Estamos hablando de plazos que a lo mejor pueden ser todavía de un año más, hasta que esto pueda llegar al Parlamento, se pueda tramitar, dependiendo luego de los obstáculos que haya. Luego ya comentaré que, aparte de otros obstáculos, que ya no son de tramitación o procedimentales, sino que son de la situación en la que vivimos, en la situación económica que vivimos ahora mismo, de introducir cualquier reforma en la normativa de la función pública que pueda implicar incrementos retributivos, es absolutamente o difícilmente viable. Entonces, ahí también hay otros obstáculos, pero ya otra clase. Bueno, les voy a comentar, entonces, ahora, ya para terminar, un poco cuáles son algunos de los puntos que pueden ser más destacables de por dónde parece ser previsiblemente que va a ir la nueva legislación autonómica en materia de función pública dictada en desarrollo del Estatuto. Bueno, lo primero que se va a abordar en la nueva ley, y esto sí que lo pueden dar por seguro, es una reordenación completa de la legislación actual. Si ustedes cogen el texto refundido de la Ley de la Función Pública de Galicia, verán que es un texto que desde el punto de vista de la técnica legislativa es absolutamente deficiente. Es un texto confuso, con una sistemática caótica, con unos artículos kilométricos que no hay quien entienda, unas regulaciones que a veces son dificilísimas de manejar en la práctica. Entonces, lo primero que se va a hacer es depurar eso e intentar sacar un texto legal hecho, digamos, en debida forma, cumpliendo los requisitos mínimos de calidad legislativa, de técnica legislativa. La idea es establecer una sistemática que vaya pues analizando los distintos títulos de la ley, cada uno de los grandes ámbitos de la regulación del sector público. Entonces, habría un título dedicado, luego iré comentando en cada título cuáles serían las líneas básicas de desarrollo, habría un título sobre objeto, principios y ámbito de aplicación, otro sobre los órganos administrativos en materia competentes en materia de empleo público, otro dedicado a clases de personal, organización del empleo público, adquisición y pérdida de la relación de servicio, los derechos y deberes individuales, los derechos y deberes de ejercicio colectivo, las situaciones administrativas, el régimen disciplinario y habría también un título dedicado en particular al personal de la administración local, porque como comentaré ahora, una de las novedades que se pretende en la nueva ley es regular también el personal de la administración local. Voy a empezar por ahí, el ámbito de aplicación que tendrá esta futura ley de la función pública gallega. En el ámbito de aplicación de la ley va a entrar el personal de la Administración de la Xunta, va a entrar el personal de las administraciones locales, que ya estaba ahora incluido en la ley autonómica, pero sin ninguna efectividad, En la ley actual se incluía teóricamente el personal de las administraciones locales gallegas, pero en la práctica toda la redacción de la ley estaba pensada exclusivamente para el personal de la Xunta. La idea es que la nueva ley sí regule, sí se ocupe también del personal de las administraciones locales. Por la vía de incluir, no solo de incluirlo en el ámbito general de aplicación de la ley, sino de establecer un título específico con las especialidades, con las especificidades de ese personal. Entonces, va a tener una regulación el personal de administración local en la nueva ley de la función pública gallega. Y luego entrarán también en el ámbito de aplicación los entes instrumentales de derecho público dependientes de la Xunta, de las administraciones locales gallegas o de ambos, como pasa en el caso de los consorcios. Los de derecho público. Es decir, estamos hablando aquí de los organismos autónomos, estamos hablando de las entidades de derecho público en general. Quedarían fuera las entidades de derecho privado, sociedades mercantiles autonómicas, fundaciones públicas, que tendrán, el personal de ese tipo de entidades tendrá su regulación en otra norma que está, también está en proyecto, en preparación, que es una ley de entidades instrumentales de Galicia, que está en tramitación y que son, diría, la regulación del personal de estos entes instrumentales de derecho privado. Pero el personal de los entes de derecho público entraría también en la ley de la función pública gallega. Luego, otra decisión que también está más o menos tomada es que el personal estatutario del Sergas va a entrar en el ámbito de aplicación de la ley, en los mismos términos en que está la cuestión en el Estatuto Básico del Empleado Público, equiparado a personal funcionario de carrera, sin perjuicio, evidentemente, de sus especialidades, que se mantendrán. Pero, en la medida de lo posible, la idea es tratar de acercar lo más posible la regulación del personal estatutario al personal funcionario de carrera, salvando, insisto, las especialidades que hay que salvar en todo caso. Ya he dicho que el personal local de la administración local irá incluido también con un título específico dedicado al mismo. Y también se va a incluir, que es otra novedad, el personal laboral de las universidades públicas. No el personal docente, el personal de administración y servicios. El personal laboral no, quiero decir, el personal de administración y de servicios, sea funcionario o laboral, de las universidades públicas. Actualmente, ese personal de administración y de servicios en Galicia está en una situación un poco confusa, en que no se sabe muy bien si está sometido a la regulación estatal de la función pública o a la autonómica. Pero ahora, el personal de administración y de servicios va a entrar claramente en el ámbito de aplicación, expresamente en el ámbito de aplicación de la nueva ley de la función pública gallega. En lo que se refiere a los órganos administrativos competentes en materia de función pública, ahí la nueva ley tiene que abordar una cuestión que es necesaria por el nuevo organigrama de la Xunta de Galicia, que es distinguir las competencias en materia de empleo público de la Consellería de Presidencia y Administraciones Públicas, de las competencias que corresponden a la Consellería de Facenda, que es donde está ahora incardinada la Dirección General de la Función Pública. Como saben ustedes, con el nuevo Gobierno, la Dirección General de la Función Pública ha pasado de Presidencia a Facenda. Entonces, eso va a obligar a deslindar las competencias de una consellería y de otra. Lo que es la gestión, digamos, propiamente dicha, de recursos humanos, la gestión del empleo público la llevará Facenda a través de la Dirección General de la Función Pública, incluida la gestión del personal funcionario de los entes instrumentales. Mientras que lo que son competencias de relación con otras administraciones públicas, de coordinación interadministrativa, las relativas también a la inspección de servicios, modernización y cuestiones similares, evaluación también, van a estar en administraciones públicas, en presidencia de administraciones públicas. O sea, será un reparto de competencias más o menos con ese criterio. También se va a reformular lo que es el actual Consejo Galego de la Función Pública. Se va a crear un consejo distinto de coordinación de las administraciones públicas gallegas en materia de empleo público. Ahí va a haber también alguna novedad, pero bueno, tiene menos relevancia desde ese punto de vista práctico. Clases de personal. En las clases de personal, una cuestión que va a abordar ineludiblemente la nueva ley es la cuestión de la concreción de cuáles son los puestos reservados al personal funcionario. Porque, como saben ustedes, el personal funcionario ahora tiene reservados con carácter general los puestos que implican el ejercicio de potestades o la participación directa o indirecta en el ejercicio de poder público, de potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas. Entonces, la nueva ley lo que va a hacer es, de alguna forma, dar unas directrices generales de cuáles son los puestos de trabajo que se considera que implican ejercicio directo o indirecto de potestades públicas o salvaguardia de intereses generales de las administraciones gallegas. Lo cual no es incompatible con mantener el sistema que ya existía de los puestos, del elenco de los puestos que pueden ser cubiertos, que pueden ser provistos por personal laboral. Entonces, eso se va a mantener los dos sistemas. Por una parte, el sistema tradicional, de determinar qué puestos pueden ser cubiertos por personal laboral, pero al mismo tiempo establecer también los puestos que necesariamente tienen que ser reservados al personal funcionario de carrera. La otra gran novedad en materia de personal es la introducción de la regulación del personal directivo. Eso se va a abordar, pero se va a abordar de una manera, digamos, parcial. La ley lo que va a hacer es desarrollar el Estatuto Básico en esta materia, establecer unos criterios más concretos que los que aparecen en el Estatuto Básico sobre el personal directivo profesional, pero luego dejar lo que es el desarrollo completo de la cuestión al reglamento, al desarrollo reglamentario. Eso sí, se pretende, o la intención que hay, es que en la ley por lo menos queden configurados los principios para crear una carrera directiva profesional claramente separada y diferenciada de la carrera funcionarial, con sus requisitos de acceso, con sus requisitos de permanencia, y donde quede, pues eso, claramente determinado que va a ser una carrera diferente, a la carrera funcionarial, a la que se puede acceder en determinadas condiciones y en la que luego hay unas condiciones, pues, para progresar en la carrera, unas condiciones de permanencia de acuerdo con la evaluación del desempeño del directivo, etcétera. Pero la idea es eso, es que eso quede por lo menos configurado en la ley con bastante más concreción con la que está en el estatuto, sin perjuicio de que luego para la aplicación efectiva hará falta desarrollo reglamentario. En materia de organización del empleo público, ahí el problema principal, del que creo que les ha hablado el profesor Ferret ya, es el tema de los cuerpos, las escalas. Vamos a ver, ahí hay un problema fundamental, que es el de la reformulación en el ámbito de la Administración, de la Xunta de Galicia, sobre todo, de las escalas de los cuerpos del Cuerpo de Administración Especial de la Xunta. Porque el actual sistema de escalas vinculados a titulaciones académicas es inviable en el nuevo contexto, en el nuevo mapa universitario de los estudios universitarios, donde desaparece el catálogo de títulos oficiales. Ya no hay un catálogo de titulaciones oficiales. Por lo tanto, el establecer escalas vinculadas de forma rígida, cerrada, a determinados títulos académicos es imposible. Es imposible. Esto es un tema que es de los que no están todavía cerrados del todo, porque ahí no se ve muy claro, es bastante difícil de articular cómo va a ser el nuevo sistema. Si se quieren mantener las escalas de administración especial, ya digo, no se pueden vincular, como se venía haciendo hasta ahora, a títulos cerrados, a títulos concretos, porque es que ya no hay catálogo de títulos oficiales, ya no hay un título en derecho, por ejemplo. Eso ya no existe, sino que hay los grados que pueden tener distintas denominaciones. Y como no hay ni requisitos mínimos para que un grado se pueda considerar grado en derecho, ni existe, ya digo, un catálogo oficial que diga que lo que llamamos hoy licenciatura en derecho se tiene que llamar grado en derecho, pues el sistema actual, insisto, es inviable. Pero ese tema no está todavía determinado del todo, no está cerrado cómo se va a hacer la transición al nuevo sistema. Sí hay una novedad que sí que está más clarificada, y es que en el nuevo sistema de clasificación de los grupos de personal funcionario, ya saben, el del A1, A2, B, el nuevo B, C1, C2, es muy probable que para el acceso al grupo A1 se vaya a requerir los nuevos títulos oficiales de posgrado, se vaya a requerir el máster, no baste con los grados, aunque se salvaguardarán, por supuesto, los derechos de los actuales licenciados, que podrán acceder igual al grupo A1 sin máster. Pero para los nuevos grados, para los nuevos graduados, para el acceso al A1 se les va a exigir, con toda probabilidad, no solo el grado, sino también el máster oficial, tener el título de posgrado oficial. También lo que se va a hacer, precisamente con esa idea un poco de salvaguardar derechos adquiridos, es permitir la promoción interna directa del C1 al A2, sin pasar por el nuevo B, porque tampoco se ve muy claro qué contenido o qué titulaciones van a ser las que van a permitir el acceso al nuevo B. Entonces, lo que se va a hacer es, dado que se ha equiparado el C1 al B actual, permitir la promoción interna directa del actual C1 al A2, sin pasar por el nuevo B, que ya digo, no queda muy claro qué contenido va a tener. Vale, después, en adquisición y pérdida de la relación de servicio no hay grandes novedades. En derechos y deberes individuales sí que hay temas bastante importantes. Primero, el tema de la carrera profesional. Hay la decisión de implantar la carrera horizontal. Es una decisión ineludible y en la ley van a ir las bases para implantar una carrera horizontal basada en grupos de ascenso, y en grados, en grupos de clasificación profesional y en grados de ascenso dentro de cada uno de los cuerpos y escalas. Y la implantación unida a la carrera horizontal del nuevo complemento de carrera que sustituirá al de destino. Lo que pasa es que esta cuestión La ley lo que hará pues será otra vez establecer, como he dicho antes con el personal directivo, los principios, establecer las bases del sistema para que después haya un desarrollo reglamentario que lo concrete. Se está haciendo también un estudio económico del coste que va a suponer la implantación del nuevo sistema de carrera horizontal con esa nueva retribución de carrera vinculada al mismo. Y la idea es irlo implantando progresivamente en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Pero hay la voluntad de ir hacia el sistema de carrera horizontal claramente. Y unido a esto, por supuesto, se va a tener que establecer un sistema de evaluación del desempeño individualizado de los funcionarios. También, igual que en el caso anterior, la ley lo que va a hacer es establecer los principios, distinguiendo claramente lo que es la valoración de la conducta profesional de lo que es la valoración del rendimiento y logro de resultados. La valoración de la conducta profesional se refiere fundamentalmente al cumplimiento de los deberes profesionales, mientras que la valoración del rendimiento y logro de resultados pues se refiere ya a lo que es eso, al rendimiento, a la productividad, digamos, del empleado público. Entonces, se van a establecer otra vez las bases en la ley, pivotando sobre esos principios, para luego dejar al desarrollo reglamentario la aplicación concreta del sistema. Sin evaluación del desempeño no hay carrera horizontal. Son dos cuestiones que van íntimamente unidas, porque así lo establece el Estatuto Básico del Empleado Público. También este tema de la evaluación del desempeño va unido a otro, que es la introducción de un nuevo complemento de desempeño que sustituirá al actual de productividad. Pues cuando se establezca el sistema de carrera horizontal y la evaluación del desempeño, ya digo, desaparecerá el actual complemento de productividad y se sustituirá por un complemento de desempeño que irá vinculado a la evaluación positiva del desempeño. Luego, en materia de movilidad, más que novedades, lo que se va a hacer en la nueva ley de la función pública es sistematizar y regular con más claridad, no tanto los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, concurso, libre designación, que no tendrán grandes modificaciones, como sobre todo lo que se va a hacer es incidir en los procedimientos extraordinarios y en el régimen de la movilidad forzosa. Y actualmente su regulación en la ley es bastante escasa y sobre todo están regulados por los reglamentos, con el reglamento de provisión de puestos. Entonces lo que se va a hacer es sistematizar eso, clarificarlo en la propia ley, a través de una regulación pues mucho más detallada, mucho más sistemática de la que hay en la actualidad. Exactamente igual, en la misma línea, van las modificaciones en materia de jornadas, permisos, licencias y vacaciones. No se trata tanto de introducir grandes modificaciones sobre lo que hay, sobre el régimen, no se trata, por supuesto, de restringir derechos, hasta ahí podríamos llegar, sino que lo que se trata sobre todo es de establecer una regulación más clara que la que hay ahora. Cualquiera que haya cogido tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de la Función Pública de Galicia en estas materias, sobre todo en el régimen, imaginemos, de permisos, de licencias, pues se da cuenta de que la redacción actual es absolutamente confusa, caótica, en algunos casos difícilmente interpretable y comprensible. Entonces, aquí la labor que se está haciendo es fundamentalmente de aclarar esto, regularizarlo, sistematizarlo y pues redactar este tipo de previsiones con un mínimo de calidad normativa, de técnica legislativa. En los derechos económicos, pues un poco ya me he referido que lo que se va a hacer sobre todo es adaptar el régimen de las retribuciones complementarias al estatuto, con la introducción de ese nuevo complemento retributivo de carrera que sustituye al de destino, pero que va unido a la implantación de la carrera horizontal. El complemento específico también va a desaparecer, se va a sustituir por un complemento de puesto de trabajo vinculado al puesto y que además se desdoblará en dos componentes, uno competencial y otro de dedicación, porque esto va unido en relación con la regulación que hace el Estatuto Básico del régimen de incompatibilidades, porque la incompatibilidad ahora se aplica a los puestos de trabajo que tengan ese complemento específico, especial de dedicación. Entonces, por eso se va a desdoblar el complemento de puesto en esos dos componentes, en el componente competencial, que es el que se refiere a las competencias, a las funciones que corresponden al puesto, y el de dedicación, que es el que retribuye específicamente la especial dedicación, la especial incompatibilidad. Y luego, como digo, el complemento de productividad se sustituirá por el de desempeño. Pero aclaro, una vez más, que tanto la introducción del nuevo complemento de carrera, que sustituye al de destino, como la introducción de este complemento de desempeño, que sustituye al de productividad, queda condicionado, queda supeditado a la aplicación efectiva del sistema de carrera horizontal y a la implantación del sistema de evaluación del desempeño individualizado. Mientras eso no se lleve a la práctica, tampoco se mantendrá el actual sistema retributivo de manera transitoria. En situaciones administrativas, sobre todo lo que se va a hacer es continuar la adaptación del régimen de los servicios especiales a las previsiones del EBEP y también reordenar un poco, mejorar la regulación de las excedencias voluntarias, que en el EBEP pues cambian en cierto modo, y entonces lo que se va a hacer es sistematizarlas. se introducirá también seguramente una nueva situación de excedencia voluntaria que no existía en Galicia como tal para prestación de servicios en el sector público, para facilitar lo que es la prestación de servicios en entes instrumentales pertenecientes al sector público. Y por último, en el régimen disciplinario, la principal novedad que viene obligada por el Estatuto es que se va a tipificar en la Ley de la Función Pública de Galicia las faltas graves y leves del personal funcionario, que hasta ahora, como saben, estaban en el reglamento disciplinario, pero no estaban en la ley. Ahora en la ley van a estar tipificadas todas las faltas, las muy graves, las graves y las leves, para el personal funcionario. Para el personal laboral estarán las faltas muy graves, las del Estatuto, y luego las faltas graves y leves se seguirán tipificando, como hasta ahora, a través de convenios colectivos sobre la base de los criterios que establece el Estatuto y que va a desarrollar la nueva Ley de la Función Pública de Galicia. También en relación con la carrera horizontal aparecerá una nueva sanción disciplinaria prevista en el Estatuto, que es la de demérito, que hasta ahora no existía. Demérito, el demérito, la sanción de demérito. Si hay carrera horizontal, uno de los castigos de los funcionarios va a ser pues el perder puestos en esa carrera horizontal. Pero claro, su aplicación otra vez va a depender de que se implante, de cuándo se implante el régimen de carrera horizontal. Termino ya, teniendo en cuenta que nos apremia el tiempo, esperando pues haberles dado una idea de por dónde van las líneas de desarrollo. No va a ser un desarrollo del Estatuto muy revolucionario, no va a haber grandes modificaciones. Los cambios van a ser fundamentalmente en esos aspectos novedosos del Estatuto, de la carrera, de la evaluación del desempeño, pero que se irán haciendo progresivamente. Van a necesitar un desarrollo reglamentario que los concrete, y la idea es, más que introducir grandes cambios, hacer una adaptación del Estatuto donde por lo menos tengamos un texto legislativo en debidas condiciones, que se pueda manejar bien, que aporte seguridad jurídica y que no dé los problemas que está dando el actual texto refundido, que como saben ustedes, por lo menos los que trabajan en este ámbito, es bastante inmanejable. Y sin más, pues termino mi intervención. Muchas gracias por su atención. Sí, sí, claro.
Es decir, ¿se va a asimilar el régimen?
Menos en lo que el Estatuto dice que no es asimilable. Que en eso ya se sabe que no. Pero no, además, pero vamos, el personal educativo nunca planteó dudas. El personal educativo iba a ir de todas, todas. Hubo dudas con lo del Sergas, porque el gobierno anterior, en los trabajos que hicieron preparatorios, ahí se dudaba si iba a quedar incluido o si se iba a hacer el desarrollo del estatuto para el personal estatutario de Sergas de otra manera. Pero era porque la concepción del personal estatutario que tenía el anterior gobierno era más amplia, porque querían incluir en el personal estatutario no solo a lo que es ahora el personal sanitario del Sergas, sino a todo el personal de la Consejería de Sanidad, e incluso se pensó en extenderlo al ámbito de los servicios sociales, aunque ahí al final fue imposible porque eran consejerías de distintos partidos y ya saben que eso era imposible. Entonces, ahora no, ahora se ha vuelto a una concepción más tradicional, digamos, del personal estatutario, y entonces a lo que se va es a lo que quiere el Estatuto, es decir, a acercarlo en lo posible al régimen del personal funcionario de carrera y mantener sus especialidades donde sea menester. Y con el personal educativo, ya digo, no hay duda ninguna que es personal funcionario de carrera, entonces irá en el régimen de la Ley de Función Pública, salvo en las especialidades. Vale. Sí, sí. Sí, eso es una decisión política que sí se ha tomado.
Claro. Me parece muy bien, muy sano, además, sí. La cooperación interadministrativa. Y en este sentido también me gustaría saber si ustedes han planteado alguna medida de cooperación respecto de la administración estatal. ¿Eso no se ha planteado? ¿Se va a dejar un poco...?
No, ahí lo principal, que no me olvidé de comentarlo por la rapidez, es que lo que sí se prevé es la integración en la administración autonómica del personal de otras administraciones públicas. Haya accedido como haya accedido. Quiero decir, no solo en los casos de transferencia, sino también en los casos de acceso a través de las formas ordinarias de provisión de puestos de trabajo, a través de concurso o de libre designación. Se van a integrar en la administración autonómica. Esa previsión sí que va. Sí, sí, se van a integrar. Esa previsión sí que va. Galicia, claro, Galicia tiene unas particularidades. Y es que Galicia tiene, digamos, a muchas personas ejerciendo como funcionarios fuera de Galicia que tienen interés y pueden en volver. Entonces, quiero decir, aquí lo de abrir puestos a personal de otras administraciones públicas siempre es muy exitoso, porque siempre hay gente que quiere volver a Galicia. Entonces, ahí la idea es integrar. Ahora, eso sí, lo que se va a hacer es, a través de las relaciones de puestos de trabajo, poner un límite máximo de los puestos que se pueden abrir a personal de otras administraciones públicas. Pero de otra manera, porque se va a hacer a través de las relaciones de puestos de trabajo y poniendo un porcentaje sobre los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, no como ahora se hace, que se hace de otra manera. Entonces, se va a hacer sobre la base de las propias relaciones de puestos de trabajo, poniendo un porcentaje máximo de los puestos incluidos en la relación. Esa es la, pero los que entren van a quedar integrados, sí. Eso se mantiene igual, se va a mantener a través de las relaciones de puestos de trabajo, de la posibilidad de abrir puestos de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo a su provisión por personal de otras administraciones. Eso sí que ahí no hay previsión de grandes modificaciones. ¿Más cuestiones? Ahí. Bueno, la idea era que fuera previa, porque se pensó que iba a dar menos trabajo que la otra. Pero ahora parece, por estas cosas que pasan a veces, que la ley de derechos instrumentales también está dando sus problemas. De todas formas, yo calculo que saldrá antes la de derechos instrumentales que la de función pública. Porque la de función pública, aún con todo, siempre es más complicada, por lo que he comentado. Porque la ley de función pública hay que hablarlo con las demás consellerías, hay que someterlo a negociación sindical, negociación política. Normalmente, si no ocurriera nada extraño, debería salir antes la de entes instrumentales. Por eso en la de entes instrumentales ya hay previsiones específicas sobre el personal de los entes instrumentales. La idea es muy clara, Cuando se trata de entes de derecho público, el personal funcionario de la Xunta sometido a gestión por los órganos incluso de función pública de la Xunta. El personal laboral de los entes instrumentales de derecho público lo gestionarán los propios entes. Y el personal, lo que son los entes de derecho privado, pues quedará como ahora, es decir, quedará con unas normas muy sucintas, muy generales, de principios aplicables de derecho público y de selección, y en el resto pues se regirán por su propio personal laboral fundamentalmente, entonces pues irán por su propio, con sus convenios colectivos, etcétera. Sí, sí. Esa ley quedará integrada, claro, quedará sustituida por la nueva ley de entes instrumentales, que es la regulación que está en la ley 1096 pasará a la ley de entes instrumentales. Esa es la idea. Pero manteniendo más o menos el espíritu. Vamos a ver, no es que no se vaya a implementar, lo que se va a hacer es dejar abierta la posibilidad de que progresivamente ese grupo B se vaya cubriendo conforme a las necesidades que se observen y conforme a las titulaciones que se considere que pueden encajar en el mismo. Entonces, se va a aplicar, se prevé el nuevo grupo B, queda previsto. Lo que pasa es que no se va a equiparar ninguna de las actuales escalas ni de Administración General ni de Administración Especial, no se va a incluir ninguna de las actuales escalas ni de Administración General ni de Administración Especial de la Xunta en el nuevo Grupo B. El Grupo B se va a dejar de momento vacante, pero abierto a que se vaya cubriendo conforme se vayan detectando necesidades, se vayan detectando titulaciones profesionales específicas que pueden encajar en el mismo. No se prevé automática. O sea, porque vamos a ver, en la ley de función pública lo que va a ir directamente es que en los actuales cuerpos, el cuerpo de administración general, el asunto ahora tiene el cuerpo de administración general y el de administración especial, divididos en escalas. Entonces, lo que se va a hacer es, digamos, la equiparación de esos cuerpos a los nuevos grupos. Entonces, ahí no hay previsión de momento de que ninguno de esos cuerpos o escalas entren en el B. El B se va a dejar abierto. Esa es un poco la idea que va en la ley. Pero eso no quita que, efectivamente, conforme se vayan detectando las necesidades, no se vayan incluyendo supuestos en ese grupo B nuevo.
Bueno, pues si les parece...
de óptica. A la tarde estaremos puntualmente a las 4:30, ¿de acuerdo? Se la lleva.